Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy estamos haciendo parte de este programa en los aledaños de la Audiencia Nacional. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, pues porque el juez Santiago Pedraz ha decidido que se ingresen en prisión dos españolas que estaban casadas con yihadistas. Están en prisión, llegaron el lunes y están en prisión porque presuntamente han colaborado con el terrorismo yihadista. Estuvieron durante bastante tiempo en uno de los campos de refugiados donde hay mucho yihadismo todavía en Siria. Enseguida vamos a analizar por qué estas mujeres se convirtieron en yihadistas, qué consecuencias tiene para la lucha contra el terrorismo yihadista que haya repatriaciones. Pero antes vamos a hablar de la luna. Sí, sí, porque la luna está de moda. Una serie en Netflix cuenta cómo llegamos a la luna en 1969 con materiales nuevos de aquella misión espacial. Bueno, pues el documental nos cuenta los entresijos del histórico alunizaje del Apolo 11 en 1969. Alunización no, alunización es cuando estás alucinado. Esto es un alunizaje. Alunizaje, ya digo que vuelve a estar de moda la luna. Vamos a regresar durante este 2023, todavía no con misiones tripuladas, pero bueno, en el horizonte está, porque el objetivo es volver a enviar a personas a la luna a finales de esta década. No solo hay misiones de Estados Unidos, también hay misiones de la India y de Japón. ¿Por qué volvemos a la luna? ¿Por qué se ha puesto la luna de moda de nuevo? ¿Por qué alucinamos con los alunizajes lunares? Bueno, pues porque allí puede haber piedras raras que nos sirven mucho para todo el desarrollo de la industria de los móviles, porque se puede desarrollar allí energía fotovoltaica, y también por una cosa estupenda y muy sana, porque la luna nos puede ayudar a responder a una pregunta o a dos preguntas importantes. ¿De dónde venimos? ¿La vida en la Tierra es una absoluta excepción? Se ha publicado hace ya algunas semanas un libro de Joseph Silk en el que este científico explica que volver a la Luna tiene la ventaja de poder instalar unos telescopios que nos permitan ayudar a responder estas preguntas.
Es un estupendo lugar para poner un gran telescopio, y con esto haríamos cosas que nunca podríamos hacer desde la Tierra o incluso desde el espacio.
Bueno, la Luna es fundamental para la Tierra. Probablemente se formó por un impacto que torció el eje de rotación. Y tú me dirás, ¿y a mí qué me importa que se torciera el eje de rotación de la Tierra? Pues es que sin que se inclinase el eje de rotación de la Tierra no habría estaciones y la vida compleja hubiera sido más difícil. Luego está el tema de las mareas. Sin la Luna no habría mareas, y sin mareas tampoco. Probablemente la vida en la Tierra sería como ahora la entendemos. La verdad es que la vida en la Tierra es la suma de muchas casualidades muy, muy, muy improbables. La Tierra, precisamente, el sistema solar, está en una parte perfecta de la Vía Láctea, ni muy cerca del centro, ni muy alejada del centro, que eso haría imposible la vida. Además, hay un equilibrio fascinante en la atmósfera, con proporciones adecuadas de carbono y de oxígeno. Además, los océanos tienen las dimensiones adecuadas para la vida. Las leyes físicas que hay en la Tierra también son altamente improbables, y son las que nos permiten, por ejemplo, que yo esté ahora hablando y que tú me estés escuchando. pues lógicamente alucinaremos con los alucinajes si nos ayudan a responder esta pregunta. La vida en la Tierra es una excepción muy excepcional, fruto de improbabilidades muy, 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 muy improbables. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Placineros.
Buenas tardes, y tenemos una última hora sobre la guerra de Ucrania. Rusia ha sustituido al comandante de las fuerzas militares rusas que luchan en suelo ucraniano. El presidente Vladimir Putin confía ahora en darle la vuelta a la situación sobre el terreno. Manuel Ángel Gómez.
El general Sergei Surovikin ha sido sustituido por Valery Gerasimov como comandante de las fuerzas rusas que combaten en Ucrania. Gerasimov es el actual jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso. Este relevo al mando de las unidades rusas en la guerra en Ucrania tiene lugar cuando las tropas de Moscú intentan conseguir el control total de la población de Soledar, en el este. Mercenarios del grupo Wagner, al servicio de Rusia, aseguran que han tomado esa localidad, aunque el propio Ministerio de Defensa ruso ha señalado que de momento Soledar está simplemente bloqueada desde el norte y el sur por sus unidades. Ucrania niega que esta población esté ya bajo control de los rusos.
Y siguen aumentando los retrasos de los vuelos en Estados Unidos después del fallo informático en el sistema de la Administración Federal de Aviación. En España ha habido una única cancelación, la incidencia ya se ha resuelto y han vuelto a salir vuelos hace algo más de 2 horas. Se recomienda a los pasajeros que tengan previsto volar hoy que contacten con la aerolínea para conocer el estado de ese vuelo. Última hora, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los aeropuertos estadounidenses retoman poco a poco la normalidad después de que un fallo en uno de los sistemas informáticos de la Administración Federal de Aviación dejara de funcionar, dejando a los pilotos sin la información necesaria para la seguridad de sus vuelos. La Casa Blanca inmediatamente descartaba un ciberataque. Este fallo obligaba a este organismo a cancelar durante horas los despegues de los aeropuertos estadounidenses, afectando fundamentalmente a los aeropuertos de la costa este. Desde los atentados del 11 de septiembre, la Administración Federal de Aviación no había decretado una paralización como la de hoy. Hasta el momento, más de 5.000 vuelos sufren retrasos y más de 900 ya han sido cancelados en un día donde en los Estados Unidos hay previsto más de 23.000 vuelos, 1.800 de ellos internacionales.
Y el gobierno ha defendido su decisión sobre el trasvase del Tajo Segura. Pide tranquilidad porque se trata de un recorte técnico. Es la respuesta a la manifestación de miles de regantes y políticos del Levante que se han concentrado hoy en Madrid en protesta por la reducción de ese trasvase. Aseguran que esa política hídrica va a provocar una pérdida de más de 15.000 empleos y también de 27.000 hectáreas de regadío. Lo denunciaba Pedro Gomariz en los micrófonos de COPE.
Los árboles necesitan un mínimo de cantidad de agua y a una calidad que no contenga boro, como por ejemplo el agua desalada. Y si no llega esa cantidad, los árboles se secan, como ya pasó en otras sequías. Pero claro, ya no es solo una sequía, sino es un recorte permanente.
Y hoy arranca la Supercopa de España y Xavi defiende que se juegue en Arabia Saudí. Luis Munilla.
Sí, esta noche arranca la Supercopa de España con la primera semifinal entre Real Madrid y Valencia, que es a las 8 en el estadio Rey Fahd y desde las 7:30 en tiempo de juego. Mañana la otra semifinal entre Fútbol Club Barcelona y Real Betis. A esta hora se entrena el Barça y en la rueda de prensa previa, el técnico Xavi Hernández ha defendido así que el torneo se juegue en Arabia Saudí, país en el que él entrenó.
Hay un negocio, un trasfondo que nos hace venir aquí por el bien del fútbol español, aquí. La mayoría de clubes amateurs salen muy beneficiados. También hubo muchas críticas a Qatar y después la gente que ha ido a Qatar ha visto que no es para tanto. Evidentemente, como país, Arabia Saudí tendrá cosas a mejorar. Como nosotros, en España tenemos 200 cosas a mejorar y tenemos que mirarnos más a nosotros que no a los demás.
Acaba de comparecer también el técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, que ha opinado sobre la salida del club de un jugador clave para él, Alex Moreno.
Una pérdida importante que en la medida que sea una venta que realmente pueda solucionar un poco los problemas económicos que tiene el club, lo más probable que tenga que realizarse. Si por sacarse un sueldo encima y no entra mucho dinero, no me parecería correcto, pero me parece que en este caso es una venta que al club le va a servir. Tenemos que buscar la manera de reemplazarlo, que no va a ser fácil.
Hoy además se ha hecho oficial la cesión de Joao Félix al Chelsea hasta final de temporada y su renovación por el Atlético de Madrid hasta 2027. Y además el comité de competición ha sancionado a Ferran Torres y a Savic con 2 partidos por su expulsión en el Atlético Barça.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados tenemos en el centro con bastante sensación de humedad, aunque no hay previsión de lluvia para lo que queda de tarde. En cuanto al tráfico, pequeños problemas de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida a 42 en Villaverde y en la M40 en este punto también en dirección a la carretera de Toledo y en Coslada hacia la 3. Una hora llevan reunidos la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria en un nuevo intento por llegar a un acuerdo que permita desconvocar de forma definitiva la huelga que se ha mantenido en suspenso en los centros de salud durante estas Navidades. Según dicen los implicados, la voluntad de alcanzar ese acuerdo existe, aunque el déficit en los centros de salud para MITS es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
...78%, quédate con esa cifra, es lo que han subido los sueldos de media en el 2022. Según datos del Ministerio de Trabajo, los sueldos bajo convenio colectivo el pasado año, esto afecta a 9 millones de españoles, a 9 millones de empleados, crecieron en ese porcentaje, solamente un 2,78%. ¿Te acuerdas de cuál fue el dato de inflación medio en 2022? 8,4%. Haz las cuentas, casi 6 puntos por debajo el incremento en el sueldo, en tu sueldo. Es el mayor desfase desde el año 2008. Significa, fíjate, que los salarios suben 3 veces menos que los precios. A ver, que esto lo sabíamos, que lo llevamos contando ya desde hace semanas, incluso meses, pero este dato corrobora que esa pérdida de poder adquisitivo pues ha sido muy grande. Somos un 6% más pobres y así empezamos este 2023. Estos datos auguran, por un lado, una durísima negociación colectiva, pero también nos plantean aquí ahora muchas preguntas a nivel personal. ¿Qué capacidad de reacción tenemos tú, yo, todos para hacer frente a esta pérdida de poder adquisitivo? ¿Hay manera de adaptarse? Fernando Trías de Bes es economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vamos, que esa sensación que teníamos en los últimos meses de que no nos llegaba el sueldo, no era solamente eso, una sensación. Es una realidad y ahora mismo lo sabemos, además con datos que nos lo corroboran claramente. Y claro, pensamos muy bien, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué, no?
Pues mira, toca hacer algo que es curioso decir, pero es combatir personalmente la inflación, igual que cuando, ¿verdad?, combatíamos la COVID o cuando pillas un virus, dices estoy combatiendo la enfermedad. Pues aunque parezca mentira, cuando sucede así, ¿no?, cuando realmente se produce de manera fehaciente una pérdida de poder adquisitivo, como estabas mencionando, de prácticamente 6 puntos sobre tu salario, ¿no?, no te queda otra que actuar tú. Es decir, al final vamos a tener que combatir cada uno de nosotros con las diferentes armas que tenemos a nivel economía familiar, economía de bolsillo, las diferentes capacidades que tenemos, son 3 o 4 armas, 3 o 4 herramientas, combatir la pérdida de poder adquisitivo. No hay otra.
No nos queda otra, efectivamente. Y aquí nos supone el hablar entonces de la inflación personal. ¿Qué es esto? ¿Qué es la inflación personal o familiar? ¿Cómo la catalogamos, cómo la definimos y luego cómo la combatimos?
Vale, esta yo te diría que es una de las primeras vías, ¿eh? Luego vamos a ver otras formas. Al final, esto es como cuando eres, por ejemplo, un vendedor, ¿no?, y te dice, oye, tienes que llegar a este objetivo de ventas y cobrarás tu sueldo variable. Ahora, aquí hay que alcanzar 6 puntos de recuperación de poder adquisitivo, ¿no, Pilar? Y esta situación. Entonces, lo primero es decir, oye, voy a intentar que mi pérdida de poder adquisitivo no sea de 6 puntos, que solo sea de 4 o que sea de 3. porque ya tendré menos que recuperar, ¿no? Eso yo le llamo particularmente tu inflación personal. Me preguntabas, ¿qué es la inflación personal? Vamos a ver, la inflación, que tú has dado antes el dato, la que dan los medios de comunicación, la que da el Instituto Nacional de Estadística, siempre lo explico, es una inflación, es un IPC, el índice de precios al consumo, promedio, es la media. Ellos calculan lo que más o menos, por muchas estadísticas y muchas encuestas, se ha hecho en lo que se una familia promedio en España, pues cuánto gasta en farmacia, cuánto gasta en alimentación, cuánto gasta en ropa, cuánto gasta en calzado, cuánto gasta en vivienda, va por todos los capítulos del gasto familiar, calcula, toma muestras de precios, de miles de precios, mira cómo ha evolucionado y da una media, da un promedio. Ahora bien, mi cesta es la del INE, la de Pilar Cisneros es la cesta del INE, la de la persona que ahora nos está escuchando, uh-huh. Su cesta es la misma que la del INE. Entonces, lo primero, aunque pueda parecer muy trabajoso, es decir, oye, yo voy a construir una cesta, que mi inflación, la inflación de mi cesta no sea un 6, sea un 3. Fíjate, aquí todavía no estamos
pero
hablando
espera
de
un momento,
cambiar de marcas.
Pero ¿y vamos a poder construir esa cesta que ahora nos dirás cómo, teniendo en cuenta que no nos van a subir el sueldo? Es decir, que no de repente no he hablado yo con mi jefe y he tenido la suerte de que digo, mira, como he perdido mucha capacidad adquisitiva estos últimos meses, quiero que me subas un 10, ¿no? No, o sea, contando con lo que cuentas, quiero decir.
Contando con lo que cuentas, exacto. Efectivamente. Entonces, ¿cómo construyes? Bueno, muy sencillo. Se publica en todos los medios de comunicación. Cuando salga ya el dato del IPC, veréis que en todos los medios sale el desglose, ¿eh? ¿Cuánto ha aumentado la comida? ¿Cuánto ha aumentado las bebidas? ¿Cuánto ha aumentado? Incluso entrando en la página web del Instituto Nacional de Estadística, tiene un menú súper sencillo que tú puedes ver por partidas cuánto ha sido la inflación. Y luego tienes la de tus propios puntos de venta, ¿no? Entonces, lo primero es decir, oye, ¿cómo puedo yo modificar mi cesta de la compra? Si yo, por ejemplo, si aquí donde ha habido el mayor aumento ha sido en gasto en transportes, en combustible, por ejemplo, gasolina, en electricidad, bueno, yo sé que si normalmente mi gasto en combustible, en lugar del 10-15%, lo bajo al 8%, pues esa partida que se está llevando mucha parte de inflación contribuyo a que mi inflación personal sea más baja. Entonces, lo primero es revisar en qué se me va a mí el dinero y a partir de aquí empezar a calcular qué posibles cambios, modificaciones. Es decir, hay una frase, Pilar, que nunca falla, que dice, si tú sigues haciendo lo mismo, siempre vas a obtener lo mismo. Si quieres obtener algo distinto, vas a tener que hacer algo distinto. Y parece, pero grullo, parece una obviedad. Pero es cierto, si yo no hago nada, mi cesta va a ser la misma.
Esto es verdad.
Entonces, si yo recompongo mi cesta, yo puedo reducir mi inflación personal. Ahora voy a tener que cambiar cosas. A lo mejor, pues varios días a la semana, transporte público en lugar de transporte privado. A lo mejor decido en ciertas partidas que han incrementado mucho, pues no sé, me lo estoy inventando ahora, por hacer un ejercicio, yo que sé, de hostelería, calzado. Pues oye, voy a gastar menos en calzado este año o durante unos meses. Ya me esperaré que aquí los precios se recompongan, ¿no? Esto mirando cada una de las partidas. Entonces configurar una cesta de la compra que esté menos afectada por las partidas que más han subido en inflación. Esta es la primera, lo que yo llamo construir tu inflación personal. Y decir, bueno, pues mira, mi inflación personal, la del INE, la del IPC es del 6, pero la mía personal es del 4, ¿no? Uh-huh. O es del 4.5. Arañas un punto y medio, pero es que aquí vamos a tener que ir arañando de puntito en puntito para recuperar nuestro poder adquisitivo.
Claro, y fíjate, tal y como lo estás contando, primero, es un ejercicio que probablemente no hemos hecho en años, porque a lo mejor, bueno, pues no habíamos tenido, ¿no?, esta pérdida de poder adquisitivo, por lo menos tan acusada, y bueno, pues vas tirando con, no lo notas mucho y tal. Bueno, llega el momento de plantearse, de plantarse, de hecho, y ponerte, por tanto, a construir esta propia inflación personal, que ya es un punto de partida interesante, como tú dices, si tú quieres que cambie algo, empieza a cambiarlo, porque si no se queda igual, y pierdes dinero, ¿no?, y eres más pobre. A partir de ahí, buscamos la información para saber efectivamente de dónde podemos tirar para reducir nuestra propia inflación. Pero no sé por qué a lo mejor no sé si esto es un concepto que se me ha ocurrido, pero a lo mejor estás de acuerdo, ya por lo que has dicho del transporte. Tengo la sensación de que para poder ajustar esa inflación personal y familiar, a lo que vamos a renunciar o lo que vamos a sacrificar, en realidad es como comodidades a las que nos hemos ido acostumbrando en los últimos años. ¿No te parece? Mira, tú lo acabas de decir, el transporte público. Oye, que a lo mejor es que usas el coche pues porque te resulta más cómodo, no ya tanto porque tardes menos. Y desde luego seguro que no porque gastes menos, sino porque dices, bueno, yo voy tan tranquilo aquí sentado en mi coche, tan a gusto, y como además, mira, da la casualidad que no tengo problema para aparcar donde está mi trabajo, pues voy con el coche. ¿No? Y sacrificas un poco la comodidad del coche. O, por ejemplo, bueno, se me ocurre buscar un supermercado más caro, o sea, más barato, perdón, que a lo mejor está más lejos y te supone a lo mejor, pues eso, emplear más tiempo en hacer la compra. No lo sé. Parece que al final es sacrificar un poco esta comodidad a la que, bueno, nos hemos acostumbrado últimamente.
Es absolutamente así, pero absolutamente así. O sea, ¿esto va a ser más incómodo? Sí. Es que primero que todo cambio de hábitos genera incomodidad. Segundo, vas a tener que probablemente a lo mejor agrupar con compras para sacar mejores precios. A lo mejor tendrás que dedicar un tiempo a decir, oye, a ver, ofertas del mes. Ahora tengo el detergente este en oferta, pues aprovecho, compro dos o tres.
Fernando. Ahora le llamamos, que creo que se nos ha perdido un momento. Tenemos algún problema con la comunicación y recuperamos a Fernando Trías de Bes para que nos siga contando cómo construimos nuestra propia inflación personal, ¿no? Porque una cosa es la cifra, efectivamente, que es esa, la media, pero otra cosa es que sea la misma que nos afecta a nosotros en nuestra familia y sobre todo que podamos hacer algo al respecto, ¿no? Para rebajar, como decimos, esa inflación y que nos veamos menos afectados en esa pérdida de poder adquisitivo. Fernando, estás ahí, ¿verdad?
Sí, perdona Pilar, no, te decía efectivamente que esto supone incomodidades y porque supone, primero que cambiar hábitos. Pero ya es una incomodidad.
Fíjate una cosa a la que nos hemos acostumbrado en los, me parece una tontería, pero además ahora con el nuevo año, fíjate que aparece el impuesto al plástico, que esta es otra. Pero, ¿te acuerdas que antes íbamos a comprar en la frutería y si queríamos ensalada nos llevábamos la lechuga, los pepinos o lo que fuera y nos hacíamos la ensalada? Pero llegaron las famosas ensaladas ya envasadas, ¿no? Que no había ni que lavarlas ni nada. Y al final todos hemos caído en llevarnos las bolsas de la ensalada ya preparadas, ¿sí o no?
Sí,
bueno, pues parece una bobada, pero al final, claro, es que es mucho más trabajoso tener que lavar la lechuga hoja a hoja. Pero bueno, pues no sé, a lo mejor es una tontería, ¿no? Pero es que es verdad que nos hemos acostumbrado a una serie de comodidades que nunca hemos llegado a sumar lo que nos cuestan, ¿no?
Mira, es un poco bestia lo que voy a decir con lo que está cayendo en Ucrania, ¿no? Pero entre comillas sí que se me entienda bien, es un poquito economía de guerra. Cuando digo economía de guerra, ¿qué significa? Cuando en economía hablamos de economía de guerra, significa hay una situación atípica, una situación difícil y, por lo tanto, recurro a unas formas de actuar, de comprar, de consumir, distintas por la situación en la que estoy. Una inflación tan bestia como la que hemos tenido, que por fortuna va decreciendo, es economía de guerra en el sentido comportamental, en el sentido de cómo tienes que reaccionar, ¿no? Es decir, has de pensar que un poder adquisitivo de 6 puntos o realmente vas a nuevos hábitos de fuertes ahorros o la pérdida de poder adquisitivo es una realidad grande y se va a notar en tu bolsillo. Entonces, cualquier pequeño gesto, ¿no? Ahora dirás, qué tontería, pero oye, me estoy lavando los dientes y cierro el grifo en el momento que estoy cepillando y solo... Pues ese pequeño gesto, sumado de 365 días al año, las 3 ocasiones que nos cepillamos los dientes, 3 o 4 miembros de una familia, pues te parece una tontería, pero igual son unos euros, ¿no? Y entonces son años en los cuales hay que actuar con una mentalidad, que se me entienda, con todos los respetos para la gente que está sufriendo contiendas bélicas en el mundo, ¿no? Pensar en términos de economía de guerra. Tengo que aplicar medidas extremas y, por lo tanto, tengo que modificar hábitos. Y lo que decías del confort es absolutamente así. Una economía de guerra son incomodidades porque realmente hay un decalaje entre lo que ha sido la subida salarial, y ahora ya es un hecho, y lo que ha sido el aumento de precios, que es una barbaridad.
Es una barbaridad, porque insistimos, ¿eh? En 2,78% ha quedado de media la subida de los sueldos y en el 8,4% la media de la inflación en 2022. Es decir, casi 6 puntos por debajo lo que han subido los sueldos de lo que han subido los precios. Y eso es muchísimo. Así que, como bien dices, hay que buscar alternativas y, sobre todo, estudiar pues nuestros gastos para construir nuestra propia inflación personal y ser capaz de rebajarlo, desde luego, de esa cifra, que es altísima. Y se puede. Y Fernando Trías de Bes nos lo ha contado. Fernando, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo, adiós. Los buenos consejos de Línea Directa nos esperan, Elena Fornas.
Por supuesto, y que no falten. Buenas tardes, Pilar. ¿Sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un buen dinero? Línea Directa presenta su nueva fórmula Casa-Coche. Es decir, que si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te regala la cobertura de neumáticos y la de servicios de manitas para el hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
Gente, con los oyentes de la tarde en este miércoles hablamos de la ketchupfilia, el extraño fenómeno de echarle ketchup a todo, ketchup a todo, como dice Fernando, eso, y Rosa, que los oyentes al final, pues efectivamente tenemos muchos que lo hacen, sí, y otros sí, que sí. No lo soportan.
Fíjate.
En fin, a ver, ¿qué dicen?
Bueno, hablamos de uno de los condimentos más apreciados por personas de prácticamente toda edad, incluso por familias enteras como la de Francisco.
Buenas tardes, gente. Pues mira, pues en mi casa el ketchup es una parte indispensable en la mesa. Se la echamos a todo. Echamos, porque somos los cuatro, mi mujer, yo y mi hijo. A todo. Hombre, a un potaje, a una habichuela, no. Pero todo lo que sea frito, filetes, tortillas, todo. Y no solo ketchup, sino mostaza, mayonesa y, en mi caso, salsa de tabaco. El ketchup lo compramos por garrafa de 5 litros.
¡Oh!
Indispensable.
No.
A todo.
Garrafas
de 5 litros.
Al por mayor, pero.
¿De 5?
Mayonesa y luego salsa de tabaco.
Claro, si son 4 y lo echan a todo.
Me parece a mí que va a dar igual que frían calamares, que frían empanadillas.
Claro, es que todo te sabe igual, además, ¿no?
Aquí debajo, ¿qué hay? Aquí eso, debajo de la salsa, ¿qué hay?
El sabor de, sí. De los alimentos que estás tomando,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí.
Un poco, bueno, en fin.
A ellos les gusta, les gusta el sabor del ketchup con todo. Es algo que parece difícil de superar, pero nada de eso, porque hay gente para todo.
Buenas tardes, gente. Yo tenía antes un amigo, que eran varios hermanos, y su madre cocinaba de escándalo. Y yo he visto al hermano pequeño echarle ketchup al cocido. Me dieron hasta arcadas verlo. O sea, con eso te digo todo. Pero claro, otro de los hermanos se lo comía con chocolate. O sea, que es que a lo mejor había alguna tara oculta por ahí. Son todos muy majos, ¿eh? Venga, gracias. Saludos.
Un poco una tara.
Pero fíjate que yo lo del chocolate lo puedo pasar, ¿eh? El chocolate si es 95% de cacao, 85% de cacao, en realidad no es un condimento dulce, o sea, que se puede utilizar, por ejemplo, para, es muy clásico para los frijoles, por ejemplo, y están buenísimos,
sí,
¿eh? Pero yo ponerle ketchup a los frijoles o al cocido,
no, no sé, entiendo, pero entiendo a los garbanzos, ¿no? No creo que le pusieran nada.
¿A qué vuelco del cocido?
Exacto.
¿Al primero, al segundo o al tercero?
Con la, con la sopa, a lo mejor también es verdad,
sí.
Que a lo mejor lo mezclan con la
tomate,
sopa,
sí,
algo parecido, sí, y luego me entiendo que los garbanzos por encima también, ¿no? O sea, como yo le echo pimentón a veces, ellos le ponen el ketchup.
Sí, y por encima del repollo también.
Por encima del repollo, eso está bien.
Oye,
las verduras
mejor,
con ketchup, mira.
A lo mejor el repollo, que no me gusta mucho, con ketchup me lo comía. Fíjate por
que,
dónde.
¿Cómo que no te gusta el repollo?
Regular.
¿No te gusta el repollo?
Regular. Tiene un sabor ahí que no me acaba de convencer.
¿Qué, a mí qué
me
gusta parte mucho del sabor del repollo no te gusta?
Todo en conjunto.
Pero ¿cómo lo, cómo lo preparas después? Una cosa que lo cueces,
no,
quiero decir.
A mí no me
le
lo
gusta,
dan
no
lo preparo. Cuando he comido en cocido, por ejemplo,
¿sí?
pues
sí.
Me gusta lo justo.
Fíjate.
Lo justo.
A mí me encanta. Pero, y por ejemplo, con unos ajitos después, un sofrito con ajitos, un poco de pimentón, ¿no? ¿No?
Eso le pones un poquito de ketchup y está bueno.
Exactamente. Con ketchup a lo mejor no te digo yo que
Rosa
no
Rosado pondría ketchup al repollo.
Al repollo, a lo mejor sí. Oye.
¿Le pondrías ketchup? Sí.
Sí.
A un lazo.
Lo que está claro.
A las acelgas, un poco de ketchup
pues
también.
Mira también, que no me sabe nada.
Te veo muy partidaria de la verdura.
No,
aquí,
me saben nada. Perdóname, cuando me han hecho...
Las acelgas están buenas.
Bien hechas.
Sí, son buenas.
Bien hechas. Y en pocos sitios te las ponen ricas.
¿Qué
pues dice, que yo las he comido en sitios donde me las han preparado divinamente y digo, madre mía, esto es una acelga, esto no es lo que yo cocino en casa.
Yo reconozco que las acelgas de todas las verduras quizás es la que menos me gusta, ¿eh? Pero bueno.
Una acelga buena.
Una acelga buena, efectivamente, de la huerta de Navarra, qué rica.
Claro, claro. Y luego se puede cortar la base, la penca. Se puede freír también, se pueden freír. Bueno, con un poquito de harina y un poquito de huevo, pero estábamos con el ketchup. Venga.
Estábamos con el ketchup. Siga, y seguimos con el ketchup, y que los oyentes queremos más posibilidades con el ketchup, que ya vemos que están saliendo algunas cosas que son sorprendentes para mí. Yo no me las imaginaba, ¿eh? Sí que hay muchos oyentes que practican el extraño fenómeno de echarle ketchup a todo, el ketchup pato, que dice Fernando. Queremos más y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Fernando, te escuchamos, que estás en la calle, estás en la Audiencia Nacional, ¿verdad?
Cerca de la Audiencia Nacional. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, pues porque el juez Santiago Pedraz ha decidido esta mañana una prisión preventiva para las dos españolas que llegaron hace muy poquito. Llegaron el lunes por la noche de Siria y estaban casadas con yihadistas, o sea, han estado vinculadas al Daesh. Vamos enseguida a intentar comprender esta decisión del juez Santiago Pedraz. Había mucha polémica con la repatriación de las familias de los yihadistas, porque había quien decía que eso traía peligros. Y vamos a ver también, intentar comprender qué hace que una española decida de algún modo integrarse en el Daesh o casarse con un yihadista. Vamos a intentar responder a todas esas preguntas enseguida, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las rebajas benefician al pequeño comercio, lo digo porque falta hace beneficio al pequeño comercio.
Estamos asistiendo a un permanente estado de descuento.
¿Qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta. ¿Cuál es tu análisis?
Espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de la energía.
¿Cómo se llaman estas proteínas? ¿De qué se tratan?
Su nombre es CAS, viene del inglés, proteínas asociadas a CRISPR.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
¿Tienes las manos calientes?
Sí.
Pues eso.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se dice señora.
Una tarde de domingo para disfrutar de nuestro mejor cine.
¿Qué hace falta para entrar en la Cruz Roja?
¿Cómo está el servicio?
Y aquí estoy yo para servirle en lo que sea.
Gracias, Vicenta.
Y tres de la Cruz Roja.
Me manda usted al fútbol. A todos los partidos no. Podemos llegar a un arreglo.
El domingo por la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa,
que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estoy en los aledaños de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en Madrid. Esta es la zona, digamos, judicial del centro de la capital. Aquí está la Plaza de las Salesas, el Supremo. Y estoy aquí porque hace unas horas, muy pocas horas, el juez Santiago Pedraz ha decidido que ingresen en prisión de forma preventiva dos españolas, Yolanda Martínez y Laura Fernández. ¿Quiénes son estas dos españolas? Pues dos españolas que hasta el lunes por la tarde, estaban en campos de refugiados de Siria. Dos mujeres que se habían casado con dos yihadistas, que tenían cinco hijos, cuatro hijos en un caso, cinco en otro, y que, han venido a España repatriadas después de largas gestiones con cierta polémica. Vamos a intentar comprender qué importancia tiene esto con la ayuda de Luis de la Corte, que es profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y que es autor de un libro que se llama La Lógica del Terrorismo. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Daniel Pérez está también con nosotros, que es investigador del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo. Daniel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Daniel, Luis, esta repatriación ha estado envuelta en toda Europa, este tipo de repatriaciones, de una cierta polémica. Hay focos todavía de yihadismo en España, en las prisiones, en algunos barrios de Ceuta, de Algeciras, en Madrid, en Barcelona. ¿Hay motivo para temer que una repatriación de, en este caso, mujeres que se habían casado con yihadistas, pueda traer una cierta contaminación ideológica o yihadista, Daniel?
Pues bueno, eso habrá que verlo y sacar la bola de cristal en estos casos es complicado, pero no tendría por qué, porque también el caso de la repatriación es debido a la caída militar del Estado Islámico, de Daesh, de la pérdida de su control territorial y también de donde ahora son los campamentos refugiados, que fueron uno de los primeros lugares donde Daesh se asentaría, en los que ha demostrado que ya no tiene ese poder. Ahora mismo la radicalización tiene también otro tipo de vertientes dentro de la célula o la tan importante variante digital, y no necesariamente tiene que ser visto una radicalización hacia Daesh, sino precisamente como una caída y como una derrota y la confirmación de la misma ante las fuerzas internacionales, ¿no?
Daniel, ¿no ves entonces peligro? ¿Luis, coincides?
No coincido. No coincido en absoluto.
¿Por qué?
No sabemos qué puede ocurrir a corto plazo, pero la experiencia histórica muestra que personas que han tenido papeles relevantes en escenarios de conflicto y que luego han vuelto a Europa sin que haya ningún signo de que se hayan desradicalizado, representan un riesgo enorme. Y este es un caso, o estos son casos particularmente complicados, porque la experiencia anterior no era una experiencia de mujeres que se habían desplazado a zonas de conflicto en apoyo de combatientes terroristas y que habían estado adoctrinando desde la cuna. a los hijos de estos combatientes terroristas. El riesgo es alto. El riesgo de que estas personas, si tienen la responsabilidad de la crianza de estos niños, puedan estar incubando, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a medio plazo, brotes de extremismo en nuestros países. Ya.
O sea que, Luis, tú ves más el peligro en los hijos que en las madres.
No, yo creo que la decisión de traerlos es correcta, precisamente porque hay que proteger a los niños del influjo y del adoctrinamiento al que ya han venido siendo sometidos en un escenario tan difícil, tan marginal como el de los campos de refugiados que estaban en el noreste de Siria. El peligro es el adoctrinamiento que puedan recibir, que puedan seguir recibiendo, para ser más exactos.
Ya. Daniel, esta decisión del juez Pedraz se produce horas después de que haya pues un par de detenidos en Almería, siguen produciéndose detenciones en las últimas semanas. Nos hemos olvidado un poco de la amenaza yihadista en España. ¿Qué nivel de amenaza sufrimos en este momento? Decías tú que las vías de radicalización son ahora más digitales. ¿Qué sabemos de las mezquitas? ¿Nos puedes hacer, digamos, una foto de la situación del yihadismo en España en este momento?
Pues precisamente en cuanto a las operaciones policiales, desde el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo monitoreamos, digamos, semanalmente, y en nuestra página web pueden ver, digamos, buena cuenta de todas las operaciones policiales que se han hecho en España con este sentido del yihadismo y digamos que han sido constantes, ¿no? Si es verdad que no habíamos tenido fuertes atentados como pueden ser los de Madrid y Barcelona, aunque el de Murcia se había investigado y estaba en esa relación como de inspiración yihadista, digamos que ahora mismo estamos en un periodo también de impas, pero eso no significa que en zonas cercanas a nuestro territorio, como puede ser la cuestión del Sahel, que desde tanta importancia de las instancias de seguridad y militares internacionales se les está poniendo ahí, digamos que se están creando los nuevos bastiones y los nuevos centros de actividad principales del yihadismo global. Evidentemente también se han visto que van a mandarse movilizaciones hacia esas zonas, como puede ser el caso de Somalia desde propaganda de Daesh o en el caso de otros países del Sahel Occidental, pero en el caso español vemos que sí está teniendo esa efectividad en la cuestión de las operaciones policiales, y que está siendo mayormente una cuestión de adoctrinamiento y no tanto en la preparación de atentados. Aún así, evidentemente, que esta cuestión esté calmada no significa que pudiera darse un recrudecimiento de la situación, porque sabemos que desde Daesh Central se va a intentar, y desde el año pasado, pues digamos, avivar de nuevo en el mundo estas cuestiones.
Daniel, ¿cuáles son, decías que el adoctrinamiento es fundamentalmente digital, cuáles son las vías de adoctrinamiento? ¿Sabemos, por ejemplo, si hay mezquitas radicalizadas con, no sé, doctrina salafista, que no están controladas? ¿Cuáles son las vías?
Pues, por ejemplo, en el caso de estas dos españolas repatriadas, ¿sí? En el caso de sus maridos, la radicalización fue vía de la mezquita de la MR30. Que es donde se gesta la brigada, la conocida como Brigada Al-Ándalus, ¿no? Que es, según la Audiencia Nacional, pues esa plataforma de envío de combatientes de yihadistas que se forjó en Madrid. Lo que sí es bien cierto, o como pasó con el caso del imán de Ripoll, es que también las mezquitas son centros de esa prevención, ¿no? De que si en ese sentido los discursos están controlados y están digamos dirigido y hacia no un discurso radical, puede ser también una manera de contención, y así lo avala también la experiencia. En el caso español, Marruecos es quien tiene el principal interés en controlar esa mezquita, también desde unas reformas que se habían establecido para, digamos, evitar ese discurso radical, pero también la cuestión de los jóvenes a través de las narrativas, ya no solo digitales, sino que también su entorno cercano le pudiera trasladar, y sobre todo la respuesta a una serie de necesidades, ¿no? De una falta de identidad y de una búsqueda de sentido personal que le puede dar vía a esta persona, sean jóvenes o sean de otras edades, pues querer buscar estos ya. canales. Pero siempre es, vemos la sí. mezquita como lo potencialmente erradicable, pero también evidentemente tenemos que verlas como los actores también de prevención y de control ya. de estos discursos radicales.
Decías, Daniel, la radicalización a veces tiene que ver con la búsqueda de un sentido. Luis, ¿por qué Yolanda, Luna, dos españolas, acaban en el norte de Siria, bueno, apostando por la violencia? Yo, mi experiencia personal en Siria y en Irak es que en muchos sitios las pintadas estaban pues en inglés, en francés, no vi ninguna pintada del Daesh en español. ¿Qué hace que una europea, una española, acabe apoyando el yihadismo?
Pues Daniel decía bien antes que la necesidad, por razones diversas que se pueden dar en la vida de una persona, de reorientarla, de encontrarle un sentido nuevo, puede llevar a la radicalización. En unos casos, en la radicalización de tipo yihadista, como son los casos de los que estamos hablando, y en otras circunstancias, para otras personas, hacia otro tipo de extremismo. Buscar un patrón común para todas las personas que se han radicalizado en Europa es muy complicado. Hay dos detalles importantes en estas dos mujeres. Las dos son conversas. No fueron criadas desde su infancia en la religión islámica, ni en ninguna doctrina radical, ¿no? La tercera mujer que iba a ser trasladada y que al final no se trasladó, sin embargo, no era conversa. Una tenía una alta posición social de partida, o dos de ellas. Otra, todo lo contrario. Y sin embargo, todas acabaron en el mismo sitio y atravesaron el mismo proceso. Es realmente muy complicado responder a esa pregunta con una pauta general.
Ya, pero es interesante lo que apuntáis los dos, ¿no? Luis y Daniel, que la búsqueda de un sentido al final, en algunas ocasiones, lleva a abrazar como motivación, pues eso, el terrorismo, la violencia, y en este caso, bueno, son dos mujeres que no habían sido educadas en un contexto en el que el yihadismo fuera algo percibido con normalidad. Gracias, Luis, gracias, Daniel, por ayudarnos a comprender lo que está sucediendo, lo que ha sucedido hoy aquí en la Audiencia Nacional. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues ya has oído, ¿no? El problema de la motivación hacia el yihadismo a veces es que no se le encuentra sentido a la vida y se busca en la violencia un motivo con el que llenar los días, con el que llenar la vida. Es difícil de comprenderlo,
difícil.
Pero nos lo acaban de explicar.
Muy interesante también lo que han dicho de la necesidad de esta repatriación para proteger a esos niños también, ¿no?
Claro, es que son 9 niños, 5 y 4 de cada una de las madres.
Interesantísima la charla, Fernando. Y mira lo que vamos a comentar ahora, es que la verdad es tremendo, radiadores que funcionan el tiempo mínimo, pero mínimo, ¿eh? Agua que es que ni siquiera podemos decir que es tibia para la ducha, y habitaciones en muchos casos en penumbra. Casi 3 millones de familias viven en situación de pobreza energética en España. Son los hogares que están en situación más crítica, hasta el punto de no poder pagar las facturas. Pero se calcula que el 14% de estos hogares, casi 7 millones de españoles, no pueden alcanzar la temperatura óptima en su vivienda. Le pasó a María, de 30 años, y llegó a una situación límite.
Yo, mi hijo cogió una bronquitis porque yo tenía solamente radiadores de luz. Y claro, si así ponen nada y sin esto y me viene 300 euros, poniendo radiador o poniendo algo de calefacción, pues digo, pues es que ya me se va a subir, vamos, a 500 euros.
Claro, es que María pagaba, fíjate, 300 euros porque todo en su humilde vivienda de alquiler era eléctrico. Con la luz por las nubes, pues disparaba aún más su factura. Decidió pedir ayuda a Caritas y mudarse con sus dos hijos.
Me llamaron, me dijeron, María, baja para abajo que te vamos a comprar una estufa, pero de bombona. Te vamos a comprar la estufa y te vamos a comprar la bombona. Pues para mí, la verdad, a mí me se hizo un mundo, ¿me entiendes? Yo ahora a mi hijo, yo lo pongo en el salón, le cierro la habitación, lo que es el salón, yo lo cierro y le pongo su estufa a mi hijo, pues tan caliente, ¿me entiendes?
Y es que no es lo mismo oír hablar de pobreza energética o de cifras que escuchar la dura realidad de quienes la sufren o quienes les ayudan. A este grave problema hemos dedicado el último informe COPE. Carmela Vallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y qué personas o qué hogares son los más vulnerables?
Pues acabamos de escuchar el testimonio de María y es que las familias monoparentales como la suya están entre los que mayores dificultades tienen para poder cubrir sus necesidades energéticas. No son las únicas. Soledad Crespo es coordinadora de Acción Social de Caritas Diocesana de Córdoba. Nos cuenta que los precios récord de la luz y del gas en 2022 han disparado las necesidades de las personas que acuden en busca de ayuda.
Vienen también pues de otras realidades, ¿no? Pues familias de personas trabajadoras que pues están con un salario que no les permite afrontar todos los gastos, pero lo más común es ese perfil de familia con menores o personas mayores solas.
Parte del problema se debe, Pilar, al tipo de casas en las que viven estas familias, muy ineficientes desde el punto de vista energético. A sus bajos ingresos se suma un mayor gasto por la falta de aislamiento de sus viviendas y el mayor consumo eléctrico de sus electrodomésticos.
Estas familias viven en viviendas también sociales, que muchas de ellas con muchos elementos de arquitectónicos muy precarios, que le pues con ventanas deficientes, con puertas deficientes, con materiales deficientes, que pues, el frío se hace mucho más crudo.
Hay que tener en cuenta que hay 4,5 millones de hogares, el 9,5% de la población española, que ya antes de la fuerte escalada de los precios no podían pagar las facturas de la luz y el gas en tiempo y forma en 2021, último año del que hay registros oficiales publicados en diciembre. De hecho, para más del 16% de la población es desproporcionado los ingresos que tienen que destinar al pago de la factura de suministros. A pesar de ello, solo algo más de 1 millón de personas se benefician del bono social en nuestro país. Según nos cuenta Víctor Rodríguez, responsable del Observatorio de la Realidad de Cáritas Diocesana de Madrid, se queda fuera el 45% de las familias en situación de pobreza energética.
Que muchas veces las familias más con menos ingresos y con situaciones más difíciles no muchas veces se quedan fuera de los requisitos porque no son titulares de un contrato de alquiler o de propiedad de la vivienda, lo que les excluye de poder acceder a ayudas.
También hay otra realidad y es la de los 2 millones de personas que apenas consumen energía porque no la pueden costear. Es lo que se conoce como pobreza energética oculta severa. Y en estas casas las facturas de los suministros son inusualmente bajas. Juana es una vecina de Madrid que vive sola con 94 años.
No gasto mucho. Mira, este mes me parece que han sido 27 euros. O sea, que no gasto mucho de electricidad, porque como estoy nada más que en el comedor, si tengo no tengo el radiador, tampoco tira la bombilla mucho.
No, 94 años, Juana.
Y sola.
Vive sola y tiene que medir cada electrodoméstico que pone o la luz y la calefacción, ¿no? Para no gastar, es tremendo. Bueno, el gobierno quiere alcanzar este año los 2 millones de beneficiarios del bono social. También han aprobado mantener este 2023 la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables y han prorrogado las medidas fiscales, el precio máximo del butano y, al menos hasta primavera, el tope del precio del gas. Son medidas que, según los expertos consultados por COPE, compensarán, aunque solo en parte, el impacto de la crisis energética en las familias en situación más precaria. Abogan además por otro tipo de políticas. Roberto Varella, investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas.
Sin embargo, no solo hay diferencia de umbrales, sino también para ser beneficiario del bono social hay que presentar una solicitud y muchas veces hay muchos hogares que desconocen totalmente la existencia de un bono social o que ven muchas trabas burocráticas.
Ellos dicen que hay muchas medidas que se han implementado, ciertamente, pero las llaman cortoplacistas. Es verdad que necesitan ayudas económicas estas familias, que aún necesitan incluso más de las que están recibiendo, que son insuficientes, pero es importantísimo, dicen, implementar medidas de eficiencia energética, sobre todo en esas familias vulnerables, en esos hogares, pues que consumen mucho más que los demás.
Ya,
con menos
yo espero, entre otras cosas, que haya alguien que a Juana, esta madrileña de 94 años que vive sola, la ayuden a rellenar los papeles, los formularios, o hacer lo que tenga que hacer para pedir, por ejemplo, el bono social. Y estas cosas que seguramente no sabe la pobre ni por dónde empezar.
Me consta que es así, Pilar, que tiene ayuda para hacerlo, es beneficiaria, pero aún así todo es muy justo y sí, sí que le ayudan, pero toda ayuda es poca en esta situación.
No me extraña. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Que va a ser un chupito de ketchup, porque ya es lo único que nos queda por escuchar esta tarde. Gente que se tome el ketchup así, a cucharadas o en plan chupito. ¿Eh? Chupito de ketchup. Bueno, hablamos de la ketchupfilia, el extraño fenómeno de echarle ketchup a todo. Gente, ¿qué dice la gente?
Bueno,
gente,
sobre todo a muchos críos que necesitan echarle ketchup a todo lo que comen, porque si no, no comen. Pero bueno, críos y no tan críos.
¿Eh? Hola, gente. Bueno, pues yo tengo a mi hijo pequeño, que ahora tiene 20 años, que sigue echándole ketchup a todo, pero lo mejor era cuando tenía 4 años y le preguntaba, Javier, ¿qué quieres para merendar? Y me decía, yo quiero un bocadillo de ketchup y mayonesa. Buenas tardes.
Pues pero, y digo yo, cuando esto lo conservas ya con una edad y vas, por ejemplo, a casa de alguien a comer, ¿no? ¿Qué haces? ¿Pides el ketchup?
Supongo que lo pedirás.
¿Te lo llevas tú de tu casa?
En sobres.
En sobres, por ejemplo, ¿no? Como los que te dan en los burgers y eso.
Ahora, también te digo, un bocata de ketchup y mayonesa es una fantasía, ¿eh? Pero está buenísimo.
No, si ya te estoy viendo.
Te pones ahí. Vamos.
Bueno, pero porque ahí todo depende del pan. O sea, si el pan es bueno, ya da igual casi lo que le pongas en medio.
¡Qué rico, por favor!
Pero, Rosa.
Hasta ese punto, sí, se me está haciendo la boca.
Pero mejor que unas gambas al ajillo.
No tiene que ver, estamos hablando del ketchup. No mezcles. Ketchup con mayonesa, las gambas también, pero no hay que mezclar.
¿Ketchup pato? Sí, no, queremos que nos lo cuentes. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se dice señora. Yeah.
Una tarde de domingo para disfrutar de nuestro mejor cine.
¿Qué hace falta para entrar en la Cruz Roja?
¿Cómo está el servicio?
Y aquí estoy yo para servirle en lo que sea.
Gracias, Vicenta.
Y tres de la Cruz Roja.
Me manda usted al fútbol. A todos los partidos no. Podemos llegar a un arreglo.
El domingo por la tarde. ¡Señora! ¡Viva el cine español! En 13.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Cuántos aviones cogeré al año? ¿Será posible reducir mi huella de carbono viajando en avión?
Sí, ya es posible. En Repsol desarrollamos combustibles renovables como los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos orgánicos, que son una de las alternativas para hacer más sostenible la movilidad aérea, marítima y por carretera. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pete, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.